Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico.
De agosto, San Juan Eudes, confesor. San Juan Eudes, nacido en Normandía en 1601, fue educado por los padres de la Compañía de Jesús. Ordenado sacerdote, fundó la Congregación de Sacerdotes de Jesús y María, que hoy se llaman Eudistas, destinada a levantar el fervor de los pueblos y a reorganizar la formación científica y espiritual de los candidatos al sacerdocio. Murió en el año 1680. Epístola del libro del Eclesiástico, capítulo 31, versículos 8 al 11. El hombre justo es el que ha sido hallado sin culpa, y por eso sus bienes se hallan bien seguros en el Señor. Dichoso el varón que es hallado sin culpa, y que no anda tras el oro, y no pone su esperanza en el dinero y en los tesoros. ¿Quién es este y lo elogiaremos? Porque él ha obrado maravillas en su vida. Él fue probado en él y hallado perfecto, por lo que recibirá gloria eterna. Pudo pecar y no pecó, hacer mal y no lo hizo. Por eso sus bienes están asegurados en el Señor, y celebrará sus limosnas toda la asamblea de los santos. Deo gracias.
Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.
Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura.
Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 40. Nuestro Señor nos exhorta a estar siempre vigilantes y listos para cuando Él venga. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad con vuestra ropa ceñida a la cintura, y tened en vuestras manos las luces ya encendidas, y sed como los criados que aguardan a su amo cuando vuelva de las bodas, a fin de abrirle prontamente, luego que llegue y llame a la puerta. Dichosos aquellos siervos a los cuales el amo al venir encuentre así velando. En verdad os digo que se ceñirá su vestido y los hará sentar a la mesa, y pasando entre ellos los servirá. Y si viene a la segunda vela, o viene a la tercera, y los halla así prontos, dichosos son aquellos siervos. Sabed que si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, estaría ciertamente velando, y no dejaría que le socavasen su casa. Así vosotros, estad siempre prevenidos, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Laus tibi Christe.
No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía.
Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará.
tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados.
Intimidad divina. La medida de la caridad fraternal. Martes 19 de agosto. Presencia de Dios. Oh Señor, hazme comprender el pleno significado de tus palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Meditación. Punto primero. Cuando Jesús dio el precepto de la caridad fraterna, Él mismo estableció su medida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta medida es tan grande que sería difícil superarla. Si tenemos en cuenta lo mucho que cada hombre tiende a amarse a sí mismo. Los bienes que cada uno de nosotros desea para sí mismo son tan grandes que, si lográramos desear lo mismo para nuestro prójimo, para cualquier prójimo, nuestra caridad sería verdaderamente magnánima. Jesús ha dicho: «Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellas», nos recordará San Lucas en el capítulo 6. Lo que en la práctica significa que tratemos a los demás exactamente como deseamos ser tratados nosotros mismos. Por ejemplo, mostrando hacia nuestro prójimo la misma consideración en pensamientos, palabras y obras que desearíamos para nosotros mismos, sirviendo y complaciendo a los demás, acomodándonos a sus deseos, como nosotros mismos desearíamos ser servidos, complacidos y tratados con condescendencia. Ay, nuestro amor propio nos incita en cambio a usar dos medidas diferentes, una muy grande, incluso exagerada para nosotros mismos, y otra muy pequeña, incluso mezquina para nuestro prójimo. Las atenciones que recibimos de los demás siempre nos parecen insignificantes. ¿Y con qué facilidad nos quejamos de que nos tratan sin consideración? Sin embargo, qué lejos estamos de mostrar tal consideración nosotros hacia nuestro prójimo, aunque en retrospectiva siempre pensamos que hemos hecho demasiado. Somos muy sensibles a las injusticias que se nos hacen, e incluso cuando en realidad son leves, las consideramos casi insoportables, mientras que consideramos como meras nimiedades las cosas con las que ofendemos a los demás tan libremente. El mayor enemigo de la caridad fraterna es el amor propio, que nos hace demasiado sensibles y exigentes en lo que se refiere a nosotros mismos, y muy descuidados en lo que se refiere a los demás. Por el bien de la virtud, debemos obligarnos a cultivar hacia nuestro prójimo la misma consideración que instintivamente sentimos que se nos debe. Y esto no tanto por nuestro prójimo mismo, como por Dios, que quiere que actuemos así y a quien debemos ver en nuestro prójimo. Si estuviéramos realmente convencidos de que Dios está presente en nuestros hermanos y que en ellos espera la delicadeza de nuestro amor, ¿cómo podríamos pensar que es demasiado amarlos al menos tanto como nos amamos a nosotros mismos?
Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos.
Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. piedra, caminarás sobre áspides y víboras.
Punto segundo. El amor que cada uno de nosotros siente por sí mismo no es un amor teórico ni abstracto, sino muy definido y concreto. Incluye a nuestra persona con todas sus peculiaridades, necesidades, gustos y sentimientos. Somos tan ingeniosos a la hora de justificar nuestra propia forma de pensar, de mantener nuestros derechos, de defender nuestra causa y de excusar nuestras faltas. ¿Cuánta comprensión y simpatía mostramos en este ámbito para nosotros mismos? Sin embargo, esta es la actitud que debemos tener también hacia nuestro prójimo. Amar a los demás por Dios no significa que nos limitemos a un amor general y platónico, abrazándolos a todos como un grupo, sin tener en cuenta a las personas individuales. No, es necesario amar a cada uno individualmente, en la realidad de su propia personalidad, adaptándonos a sus sentimientos, gustos y mentalidad, compadeciendo sus faltas y ocultándolas con el mismo cuidado con que ocultamos las nuestras. Debemos desear y buscar su bien, no solo con palabras, sino con hechos, tal como lo hacemos por nosotros mismos. Y así, como no dejamos de amarnos a nosotros mismos, aunque tengamos defectos, nuestro amor por el prójimo no debe disminuir por las deficiencias que podamos encontrar en él. El primer y mayor bien que debemos desear para nuestro prójimo es el que debemos desear para nosotros mismos: la salvación eterna, la santidad, la gracia y la alegría inefable de ser hijos de Dios, de participar en su vida divina y de disfrutar de Él en el cielo por toda la eternidad. Debemos tener un deseo real y práctico de este bien, sin contentarnos con simplemente suspirar por Él, sino trabajando con todas nuestras fuerzas para obtenerlo, más con la oración, el sacrificio oculto y el buen ejemplo que con las palabras solas. Sin embargo, nuestro primer deber de velar por el bienestar espiritual de nuestro prójimo no debe ser una excusa fácil para eximirnos de nuestra obligación de ayudarle en sus necesidades materiales. ¿Cuántas veces hay, ante las necesidades de los demás, nuestra caridad se limita a palabras vacías y a una compasión estéril? En cambio, para cumplir el mandato de Jesús, debemos traducir nuestra caridad en ayuda práctica y eficaz, tal como desearíamos que nos ayudaran en nuestras necesidades personales. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cuánto necesitamos penetrar en el profundo significado de estas palabras, para aplicarlas a todas nuestras relaciones con el prójimo, sin excluir a nadie?
Pisotearás leones y dragones.
Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación.
Coloquio. Oh Señor Jesús misericordioso, el amor al prójimo está bien ordenado cuando se le ama por ti, porque tú lo has creado y has mandado que se le ame con un amor adecuado y bien regulado. Si amamos a nuestros padres y a los miembros de nuestra familia más que a ti, nuestro amor no está bien ordenado, y cualquiera que ame así es indigno de ti. Hemos recibido un doble mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Pero, aunque el mandamiento es doble, solo se prescribe un amor, pues el amor con el que se te ama no es diferente del amor con el que se ama al prójimo por tu causa, ni puede amarte quien se equivoca en la forma de amar al prójimo. Oh Señor Jesucristo, si quiero que la caridad esté bien ordenada en mí, debo amar tanto a ti como al prójimo. Debo amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo, de tal manera que no haga a los demás lo que no querría que me hicieran a mí, y que dé a los demás los mismos beneficios que deseo para mí mismo. Enséñame, oh Señor benignísimo, a meditar sobre estas verdades, a recordarlas y a practicarlas con todas mis fuerzas. Por mi amor al prójimo sabré si te amo, oh Señor, pues quien es negligente en amarte a ti, tampoco sabe amar a su prójimo. Oh misericordioso Señor Jesucristo, ¿qué diré y qué haré yo, que por la dureza de mi corazón no amo a mi prójimo por amor a ti? He pecado a menudo, tratando de obtener algo que creía necesario para mí, o tratando de evitar algo desagradable. Por lo tanto, no hay verdadero amor en mí. Dignaos ayudarme, oh misericordioso Señor Jesucristo. Vos que sois la fuente de la caridad, y del amor verdadero, del amor genuino. Perdonad mis pecados, y en vuestra misericordia, concededme participar de vuestra inmensa clemencia. Oh Señor, ayudadme a convertirme por completo a vos, para que pueda vivir con vos en caridad ordenada y eternamente. Venerable Raymond Jourdain.
Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual.